Bueno, pues aquí estamos una semana más. Bienvenidos a Sigues Ahí, este podcast fantástico que hago con una persona que es mi nuevo animal espiritual. Samantha.
¿Quién es?
¿Tú?
Ah, soy yo.
Tú.
Y ya pensaba que me había sustituido, ¿no? Suele ocurrir bastante, ¿no?
No, ¿cómo te voy a sustituir? ¿Qué podía sustituirte a ti en este podcast?
Nadie, no hay nadie más tarada que yo, la verdad.
La verdad que no. Bueno, oye, ¿toda la semana bien? ¿Todo bien?
Sí, sorprendentemente. Siempre que me preguntas digo lo mismo, pero yo creo que contra todo pronóstico mi vida es bastante estable, ¿no? Y soy una señora de su casa, soy una chica muy tradicional, ¿no?
Me gusta. Bueno, oye, vamos a jugar, como siempre, para empezar. Ahora es el momento de prestar mucha atención, ¿eh? Porque te vamos a lanzar el fragmento de una serie, película o documental de Netflix y tú debes adivinar, sí, tú que nos estás escuchando, adivinar cuál va a ser el tema central del que vamos a hablar hoy. Así que, ¿are you ready?
Bueno, más o menos. A ver qué sale, a ver cómo pongo esta voz, porque ya no lo tengo yo muy claro, ¿no? Quizás se confundan los papeles, pero bueno, en cualquier caso, dale al play, Marisol.
Mi madre continuamente me decía, te las apañarás muy bien sola. Y sin embargo, siempre estábamos juntas. Mi padre murió siendo yo muy niña, y la verdad no me acuerdo de él. Y mis dos hermanos se fueron de casa poco después. Tampoco lo recuerdo apenas. Así que nos quedamos las dos solas. Y fue maravilloso. No era una madre corriente, hacíamos cosas diferentes. Leer, ciencias, deportes. Todo tipo de ejercicio, tanto físico como mental. Y madre decía siempre que éramos libres de hacer cualquier cosa y de ser quienes quisiéramos.
Es una peli y es Enola Holmes. Enola Holmes, que está interpretada por Miley Brown. Miley Bobby Brown, que lo he dicho mal.
Es complicado. Es como.
Es complicado, ¿eh?
Miley Bonilly Bobbily Brown. Es rarísimo. Eleven de Stranger Things, ¿no?
Miley Bowie. A ver, que está Karen de Wisconsin que nos lo va a decir. Miley Bobby Brown. O sea, Eleven de Stranger Things.
Miley Bobby Brown, la chica que en esta ficción encarna a la hermana pequeña de Sherlock Holmes, que la verdad no me pega nada porque normalmente. Cuando hacen un remake protagonizado por una chica y una chica que es una niña o una chica joven, suele ser como la sobrina, ¿no?
Ojo, y vaya hermana pequeña, ¿eh? Porque si se pone al lado de Sherlock Holmes, ella lo averigua todo, ¿eh? Es un hacha.
Y es que en esta ficción le dará mil vueltas a su hermano mayor Sherlock Holmes, Sherlock Bobby Brown Holmes, ¿no? Cuando su madre, que es otra chica con un nombre muy peculiar, Elena Bonham Carter. Me siento María Patiño diciendo Nicki Minaj. Y Beyoncé.
Bueno, oye, hay gente que pensará, ¿vamos a hablar de detectives? No, vamos a hablar de algo mucho más cercano. Tenemos mucho más a mano.
¿Más cercano con detective?
Más cercano con detective. Vamos a hablar de la familia, ¿eh? Y aparte en Netflix hay mogollón de títulos que a nosotros nos encantan. Bueno, empezamos con Modern Family, que yo soy muy fan y seguro que tú también lo eres.
Ajá, a mí me gusta mucho. Además, siempre he aspirado a ser un poco Gloria, ¿no? Pero creo que me estoy
metiendo
más.
Me encanta. Y aparte, están todos los modelos de familia incluidos en la misma serie, ¿eh? Ojo, y también está, por ejemplo, Over the Moon, que es una película que os la recomiendo porque, aparte de ser un prodigio de la animación, es muy bonita y hay una historia de superación de la chica en el que tiene que asumir la familia que le ha pasado, lo que le ha pasado a su familia, ¿no?
Claro, la verdad es que está muy bien, ¿no? Además, hay una escena musical de una de las protagonistas que es una canción así como muy poppy, ¿no? Que todas las canciones de los musicales de animación suelen ser bastante infantiles, un rollo así muy Broadway, ¿no? Pero en concreto la banda sonora de esta película fue algo como, ala, qué chulo, ¿no? Y además una de las protagonistas es guapísima. Divina, un modelazo, todo lo que a mí me gusta.
Todo guay. Ojo, que si miramos también el catálogo de Netflix, nos podemos encontrar que hace poco se estrenó, bueno, hace unos cuantos meses, Alguien Tiene Que Morir con Carmen Maura, que esa familia, así que a mí no me gustaría tener esa familia, ¿eh? Vamos, ya te lo digo.
O sea, hombre, yo tener a Carmen Maura, ya sea una psicópata o una...
Y vamos a hablar de la familia y vamos a tener a Fran Perea, que él tuvo una familia televisiva, Los Serrano, que fue súper famosa y que rompió esquemas por la estructura de esa familia, y él mismo luego nos lo contará, pero tenía una familia también muy curiosa, ¿eh? Muy curiosa.
Uh-huh.
Yo te quería preguntar, mira, tenemos aquí la definición, si te parece, para empezar, la definición de familia. Venga, a ver, ¿qué pone familia en el diccionario?
Vale, pues la RAE, que a nadie le importa, ¿no? Define familia como, uno, grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas, ¿no? Dos, conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje. O tres, hijos o descendencia.
Y yo creo que tendrían que haber mucha más, ¿no? Más versiones. Esa es la definición de familia, pero nosotras, como siempre digo, que somos catódicas, que quede claro, catódicas.
No católicas. católicas.
Eso mismo, católicas. La familia la vemos representada en la televisión. ¿Tú qué recuerdos tienes, Sam, de esas series de toda la vida en el que el hilo conductor era el núcleo familiar?
Pues, si te soy sincera, la verdad es que creo que no he visto ninguna de esas series, ¿no? Incluso el invitado de hoy, que fue uno de los protagonistas de Los Serrano, no sé si llega a ver Los Serrano de forma completa o de forma parcial directamente. Uh-huh. Recuerdo algunas cosas, ¿no? Tengo algunas reminiscencias de los looks de TT o de quizás la sintonía principal, pero yo creo que si tuviera que definir la familia por algún medio audiovisual, sería por la España cañí, todas las películas de cine de barrio, uh-huh. ¿no? Todas esas cosas que solía ver mi abuelo en la televisión y que yo, por desgracia, no le prestaba nada de atención y que ahora a mi edad ya he redescubierto, y sobre todo por el ciclo Almodóvar, ¿no? Y toda esa serie de películas que para mí definen el concepto de familia tradicional que yo tengo en mi cabeza.
Uh-huh. Y aquí en nuestro país nos hemos visto abordados, como siempre, por el idealismo americano. Entonces veíamos estas sitcoms como Cosas de Casa, veíamos esas familias que, uh-huh. aparte, tenían como... siempre tenían un nexo en común este tipo de series, que conflicto en la familia, resolver el conflicto y moraleja final. Aplausos, oh, y se terminaba el capítulo. Siempre sí. había como un aprendizaje.
Bueno, a mí lo que más me gustaba es cuando de repente llegaba el tío que era como borracho o súper divertido, como que iba en contra de toda la familia y de repente llegaba en plan, ya estoy en casa, y sonaban como unas risas enlatadas, ¿no? Eso a mí me parece lo más maravilloso y lo más mágico de todas las sitcoms, pero sí que es verdad que se intenta un poco trasladar el estereotipo de familia tradicional americana, que ha quedado muy retratada y muy caricaturizada en series como Los Simpson o American Dad, Padre de Familia, ¿no? Uh-huh. Y de la misma forma, fíjate, que es algo en lo que pensé el otro día, ocurre algo parecido con Shin-Chan. ¿No? Que
¿cómo?
Nosotros vemos...
Yo soy muy fan de Shin-Chan, ¿eh?
Claro.
Ojo, que quede claro.
A mí me encanta Shin-Chan y el otro día pensé que es un poco como Los Simpson japoneses, ¿no? Porque es un poco una caricatura ¿sí? de el padre, que la mayoría de padres ahí suelen ser empresarios, que luego se emborrachan, que están muy pendientes de las chicas, luego la madre que se va siempre a los grandes almacenes, a las rebajas, y es un poco Los Simpson de Japón, y no lo había pensado y ahora creo que me hace mucha ilusión verlo uh-huh. de esa manera.
A ti y a mí nos separan unos cuantos años, somos de generaciones totalmente distintas mm-hmm. y yo personalmente sí que es cierto que yo creo que a lo mejor en nuestro país hemos no sé si la palabra es sufrido, pero sí que hemos vivido ese concepto de familia tradicional que muchas veces venía acompañada también pues por la religión, ¿no? Por la condición religiosa, ese estamento religioso de la familia, del respeto, bla bla bla, y que la evolución del ser humano y de la sociedad ha provocado que hayan distintos modelos de familia y que a veces choca con la realidad, pero están ahí y yo creo que hay algunos que han vivido en el anonimato o en el o estar escondidos y ahora menos mal que se pueden mostrar sin ningún tipo de problema, ¿no?
Sí, yo creo que pasa siempre en general el transcurso de la vida es tener un esquema típico, no solo de familia, sino de sociedad, incluido los canones de belleza, cómo funciona la sociedad, las dinámicas de consumo, todo eso viene marcado por un esquema de sociedad que luego de repente con las nuevas generaciones llega una ola de inconformismo, lo enfocan a un proceso de cambio, todo cambia y se vuelve a construir un nuevo esquema tradicional de sociedad, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que va a pasar con la familia tradicional española, que sí que ha estado muy influida por la familia tradicional americana y que además yo creo que sigue sufriendo las consecuencias de, no sé si de la revolución industrial, pero estoy convencida de que todos esos procesos tienen algo que ver, ¿no? Porque en general, de forma tradicional, la figura del hombre y la figura del padre está destinada al consumo, ¿no? Y a la producción, a encargarse uh-huh. de las tareas de ganar dinero, de trabajar, y luego nos encontramos que por el contrario la figura de la mujer y de la madre o de las abuelas o de las hermanas se encargan de la reproducción social y de la reproducción en general, ¿no? De tener hijos, de prolongar la estirpe, de encargarse de las tareas de cuidados, de limpiar la casa, de hacer la comida, de cuidar a los familiares, y no sé si eso tendrá algo que ver con que las mujeres no podían ir ni a la guerra, ni, ¿sabes?
Uh-huh. No podían ocupar esos puestos y a lo mejor. Claro. Entonces, digamos, competir con el hombre para ocupar ese lugar. Sí que es cierto, oye, y con todo respeto, aquí nosotros respetamos a todo el mundo, la iglesia y la religión, digamos que ha marcado un poquito la batuta de lo que dices tú, ¿no? ¿Quién tiene los roles dentro de una familia? Y cuando se sale de esa estructura, claro, entonces ya aparecen los términos de familia destructurada, familia que no funciona como tiene que funcionar, y ahí ese de seguido es problemas, en fin. Siempre va acompañado. Cuando salimos de ese de esa burbuja de familia tradicional,
sí,
nunca va acompañado con ¡ay, qué suerte! O ¡qué bien! ¿No? Es como de yeah. ¿Y cómo lo vives? ¿Y qué ocurre?
Me parece muy frustrante intentar pretender siempre que tus propias vivencias y tus propias experiencias se correspondan a la de los demás, ¿no? Porque si bien hay patrones de conducta y hay normas generales, cada universo y cada persona y cada familia está construida a su manera, ¿no? Y puedes coincidir o discernir en distintos puntos, pero lo que es esencial y lo que tenemos que entender ya es que cada persona es un mundo y que todas somos distintas.
Uh-huh. Y respeto, sobre todo respeto.
Ah, hombre, por supuesto. O sea, claro, luego no hay que hacer una guerra de cuál es el mejor tipo de familia o cuál es el peor, aunque yo sí que tengo una opinión formada acerca de eso, ¿no? Pero bueno, eso ya son otros temas. Lo que está claro es que hay que ya quitarse esos prejuicios y esas estigmatizaciones que más que bien hacen mal y trabajar porque haya una diversidad, ¿no? Y que haya una equidad entre toda esa diversidad.
Oye, que yo me pregunto, después de todo este rato que llevamos charlando, ¿sigues ahí? Bueno, pues, Samantha, hoy tenemos un invitado que a mí me hace mucha ilusión tenerlo, porque yo creo que su familia fue la familia de toda España, casi, casi, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, a mí me pilló bastante joven, la verdad, sí. Pero sí, yo recuerdo como escuchar la sintonía principal que abría la serie desde mi habitación, porque yo creo que no podía verla por todas las escenas, que en realidad no era nada controvertida.
No era tan controvertido.
Bueno, pero así he salido, ¿no? A base de censura, pues luego explotó el huracán.
Explotó el huracán. Uno más uno son siete, si no me equivoco, ¿no? Fran Perea, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien.
Hablamos de Los Serrano, una serie que explotó. Fue todo un éxito en España y aparte nos mostrasteis una familia no atípica, ¿no? Porque yo creo que pasaba en muchos rincones de España, pero era la primera vez que se visibilizaba de esta forma en la tele, quizá.
Sí, lo que has dicho antes, era una serie blanca, bastante blanca, que digamos para todos los públicos, pero es verdad que incorporaba pues este tema de la familia diferente, los padres que se habían divorciado, o en este caso uno de ellos era viudo, ¿no? Pero que se vuelve a, ¿no? Se juntan esos hermanos de diferentes padres, hermanastros,
y los hermanastros,
y la convivencia, y lo metía toda esta parte también, parte femenina y masculina, ¿no? Digamos esa convivencia que, bueno, lo que traía esa convivencia, que era curioso siempre.
Yo me acuerdo de esa escena, tú no te acordarás, Samantha, pero esa máquina de hacer fotos,
bueno, es que eso fue
o sea, toda España pendiente de lo que pasaba con vuestros personajes. Sí. Oye, sin olvidarnos del presente, estás en la segunda temporada del Vecino, tienes superpoderes tú también, ¿nos puedes hacer un pequeño spoiler?
Es que no puedo hacer nada. No, está por aquí además mirando el ojo de Netflix.
Karen Wex de Wisconsin de Netflix está aquí.
Y me incorporo como dando vida a un actor al que creo que es lo que se ha contado, al que, bueno, pues llaman para interpretar a este superhéroe. Sí, bueno. Y está muy bien. ¿Mm? O sea, yo los guiones, yo me vi la primera temporada, la disfruté muchísimo, pero creo que la segunda temporada es mucho mejor, tiene unos guiones muy buenos y si lo han rodado bien, que yo creo que sí, había un equipazo ahí, pues va a quedar muy bonita de ver.
Por ganas de verla, la segunda temporada de El Vecino, así con Fran Perea, con Kim Gutiérrez y con todo el elenco que son fantásticos. Vamos a hablar de temas tabú en la familia, Sam, porque no te acordarás mucho mejor de la serie, pero como nos lo ha contado, ahí eran todos, se juntaban en la misma casa.
Ya, ¿sabes qué pasa? Que es que no me acuerdo ni de lo que comí ayer, ¿no? Seguramente sea porque en realidad no comí nada hasta la hora de la cena, ¿no?
También puede ser.
Pero bueno, yo soy muy despistada. Y temas tabú, pues supongo que hablas de...
De Los Serrano, mira. Resines,
incesto, uno de ellos,
ya empezamos.
¿No?
Al turrón.
Pero
al turrón.
Es mi favorito. La gente suele tener muchos problemas con el incesto y yo entiendo dónde reside esa preocupación, ¿no? Pero mientras tú no tengas hijos, yo creo que te puedes casar con tu hermana si quieres. Otra cosa ya es que tú te cases con tu madre o con tu padre, que eso suele venir acompañado de cosas bastante chungas.
Turbias. No, me explotó la cabeza ahora. Ha sido otro escenario.
Claro. Pero
¿cómo te vas a casar con tu madre? ¿Tú cuando leíste el guión, Fran?
Bueno, pensé que tenía toda la lógica. O sea, tú metes a dos chavales adolescentes que no tienen parentesco y está claro que eso va a explotar por algún lado. Entonces, nada, no me llamó especialmente la atención porque era un falso incesto, digamos, ¿no? No era un incesto en sí mismo. Era una cosa como, pues bueno, que tenía bastante lógica. Luego, además, repitieron lo mismo con los niños y porque no había más
clase, sí, verdad, ¿no? Es verdad.
Pues fíjate que yo creo que tiene la misma lógica, ¿no? Porque al fin y al cabo ese vínculo de hermanastros es el mismo que puede existir entre dos hermanos, ¿no? Lo único que diferencia es el lazo de sangre. Por eso digo que apoyo el incesto siempre y cuando no sea para procrear, porque luego... ocurren ciertas anomalías, ¿no?
No sé, un jaleo, sí, un jaleo de
claro.
Genes. Ojo, también hay otra cosa de los Serrano que a mí me llama la atención y creo que estuvo muy bien, que quitó de repente ese papel de madrastra mala, ¿no? Cuando de repente tu padre se casa con otra mujer y esa mujer lo que quiere es separarle de sus hijos, y vosotros tenéis a Belén Rueda, por favor, que era la cosa más hermosa del universo.
Sí, sí, totalmente. Al principio es verdad que había a los niños les molestaba un poco, recuerdo los primeros capítulos que estábamos como bastante incómodos con esta llegada de esta mujer a la casa, pero luego poco a poco fue ganándonos. Uh-huh. Y la verdad es que sí, que todo lo que haga Belén es maravilloso.
No es para menos, con ese anuncio saltando de un velero.
En esa época lo hacía, además.
Sí, cierto, sí, cierto.
¿Ves? Pues me acuerdo del anuncio, pero no...
Pues te dejaban ver los anuncios.
Claro.
Y luego a la cama.
Hombre, por favor, ya quisiera yo ver un vaso de leche y saltar al océano.
De esa manera tan estilosa.
De esa manera.
Pues, ¿quién no quiere una madrastra así? A ver, por favor, ¿quién no la quiere?
No.
Que él venga aquí y lo diga, maldita sea.
Todo el mundo quiere saber si tú estabas de acuerdo con el final, con el... Esto ha sido un sueño.
O sea, yo no sabes lo que...
Pero habrán preguntado mil millones de veces.
Yo no soy guionista, yo no decidí, yo solo fui a participar, sí, sí. Es verdad que fue como muy sonado y fue... Hombre, yo cuando me llegó el guión me flipé en colores.
Sí.
Hay que decir, sí, porque yo además llevaba 2 años fuera de la serie.
Es verdad.
Y me llamaron, oye, queremos que colabores en el último capítulo y tal. Me llega el último capítulo y se encendieron todas las alarmas. Yo fui encantado de volver y al final he pasado tantos años ahí que por un capítulo tampoco te va a poner así, ¿no?
Fue una de las familias más famosas de la televisión, de todas las familias famosas, por ejemplo, con los Alcántara ahora, ¿no? Que siguen acompañándonos, y yo creo que es algo muy bonito y que tú sigues recordando, y aunque haya gente que piense que tú reniegas de tu familia de los Serrano, al revés.
Hombre, por favor. No, hubo una época en la que estaba ciertamente...
Cabreado.
O sea, muy saturado.
Sí.
Más que cabreado, saturado. Terminas una serie de este tipo y no hay... tu vida se convierte... O sea, en torno al paradigma de eso, ¿no? Uh-huh. Y tú quieres hacer otras cosas, eres joven, no tienes ganas de que te estén recordando todo el rato que eres el de los Serrano, ¿no? Pero luego con los años te vas reconciliando con lo que has hecho.
Total.
Y haber formado parte de una serie tan importante en la historia de la televisión de este país, pues al final dices, joder, pues me considero una persona afortunada de haber vivido esto. Y luego aparte que me he quedado con muchísima gente de ese camino andado, que son familia casi, de alguna manera, amigos con los que puedo contar, a los que puedo llamar. Hace poco nos hemos reunido porque con lo de Canciones para Salvarme, son parte de mi vida, parte muy importante.
Que por cierto, muy buena iniciativa esta de las Canciones para Salvarme. Muy necesarias. La música nos salva, pero está guay ponerlo en un enunciado para que sepamos.
Sí, sí, sí. La verdad es que me cayó la ficha, digamos, en la pandemia, porque era evidente que la gente necesitaba música para vivir. Uh-huh. Y cuando hemos dejado de tener otras actividades, rápidamente nos hemos refugiado en la cultura, así que había que hacer un homenaje.
Uh-huh. Desde luego que fue un lujo de serie, ¿no? Aunque yo era súper pequeña, entonces tampoco...
No tienes el recuerdo ahí.
No,
brutal.
Yo recuerdo nada más que los tops de TT eran como de Pétalo y Burbuja y súper así punteros, ¿no? Eres lo que más recuerda.
Me parece bien.
Pero estuvo muy bien esa serie porque yo creo que puso sobre la mesa nuevos esquemas de familia tradicional, enseñó algunas anomalías, ¿no? Algunas cosas atípicas, que no era el típico padre de familia que trabaja, la mujer ama de casa, etcétera. Y eso está muy bien porque yo creo que muchas veces nos obcecamos en creer que todas las cosas son iguales
y que
todas las historias y todas nuestras vivencias se corresponden, y para nada. O sea, yo creo que hay multitud de realidades. Y de eso quería hablar, ¿no? Yo que siempre soy un poco la que más se va por los puentes de Úbeda.
Le encanta irse a otros sitios.
Quería comentaros, bueno, pediros vuestra opinión también, pero yo creo que es bastante sentencial lo que voy a decir, y es que existen otros tipos de familia más allá de la típica occidental, ¿no? Porque parece que Europa y la gente blanca es el culo del mundo. Uh-huh. El culo, no el ombligo, ¿no?
Sí.
Se dice así. Bueno, es que confundo esas dos partes del cuerpo. ¿Sí? ¿Sí? Haces el juego de ombligo-culo. Sí, no me quieras ver en mis
pero
titas.
Sería más ombligo o ano, lo que por la forma, digo yo. Pero bueno, dejémoslo ahí.
Sí, ¿verdad? Se parecen un poco. Bueno, lo que quería decir eso. Es que hay otros tipos de familias en el mundo. Tampoco conozco muy bien cuáles, pero estoy convencida de que en otras culturas, en algún tipo de tribu indígena o culturas antes del colonialismo y el imperialismo y de que vinieran esos señores, ¿no? Con esos catalejos y esas medias en un galeón a invadir y a básicamente a poner en marcha un genocidio y un exterminio total de la cultura de esas civilizaciones. Y yo creo que existían otros tipos de familias, y a lo mejor no tenía que ser los progenitores los que se encargaran del niño, ¿no? Tal vez a lo mejor ella paría, el padre se entendía y el hijo lo cuidaba su mejor amigo, ¿no? Por ejemplo.
O un lobo.
O una travesti.
Una travesti, por ejemplo. ¿Tú qué opinas, Fran, sobre...? Porque parece que todo es muy tradicional y cuando salimos de la burbuja de nuestro país, de nuestra cultura, nos sorprende ojo, hasta les llamamos incivilizados. Que, ¿pero cómo va a tener siete mujeres?
Lo que hablabas antes de casarse con sus padres, yo creo que por ahí seguro que hay alguna tribu que lo hace.
Hombre.
Sí, el problema de eso es cuando se pone, o cuando se empieza, cuando realmente lo que tú dices, cuando te metes en su mundo, ¿no? Mientras no te sepas que existe, no pasa nada, pero en el momento que sabes que existe, pues tienes que, de alguna manera, poner tu juicio, ¿no? Uh-huh. Y nuestro juicio, pues, es el que tenemos por nuestra cultura, por nuestra educación, por de dónde venimos, ¿no? Y si no, es verdad que todo lo que se salga de nuestra norma parece que nos choca, ¿no? Yo en mi casa ha habido una forma particular siempre. Yo creo que eso a mí me ha abierto bastante el cerebro.
A ver, cuéntanos.
Yo me he criado con dos padres y con dos madres.
¿Cómo?
Porque mi madre y mi tía, que son hermanas, uh-huh, y mi padre y mi tío son hermanos, y se casaron entre ellos. Entonces
necesito boli y papel para hacer un croquis.
Claro, o sea, mi madre y mi tía.
Tu madre y tu tía.
¿Vale?
Que son hermanas.
Son hermanas, uh-huh, y mi padre y mi tío son hermanos.
Son hermanos.
¿Vale? Lógicamente.
¿Y tu madre y tu tía se casan?
Y no, hombre.
¡Ah, qué susto!
Pero habría molado eso, ¿eh? Se casaron mis tíos con mi. O sea, pero, y vivían juntos todos.
Vale, ahora lo entiendo.
Mi hermana y yo siempre hemos tenido una familia que no era el modelo de familia, porque la gente decía mi madre, mi padre, y nosotros decíamos yo tengo dos madres y dos padres, ¿no? Era como una cosa bastante diferente, y es verdad que a veces a la gente pues le chocaba, o tenías que dar explicaciones, o tenías que,
claro,
no sé cuánto. Me imagino que en otros modelos familiares puede ser la bomba, ¿no? El otro día escuché una noticia, ¿no?, de un niño que tenía dos padres.
Eso mismo, es
claro,
verdad.
Entonces el chaval dice que las pasaba canutas, uh-huh, porque
tener que explicarlo,
porque,
¿no?,
tener que explicarlo suponía para él una cosa muy extraña, que es que dice, yo es que para mí es absolutamente normal, ya. Es lo normal, entonces no sé explicarlo, porque para mí es la normalidad, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues se producen este tipo de situaciones. Hombre, yo creo que hemos evolucionado y estamos evolucionando mucho, y espero, por favor, que evolucionemos más aún todavía en el modelo de familia.
Mira, yo me acuerdo, esto es una cosa aparte, ¿eh? Me acuerdo cuando yo presentaba Club Disney, el primer año, es el Día del Padre, ¿no? Entonces hay que... Y yo levanté la mano y dije, ¿y los chavales que no tienen padre, qué pasa? ¿Les vamos a fastidiar de primera hora a la mañana? Es el Día del Padre, si tienes un padre, disfrútalo, tal, no sé qué. Digo, a lo mejor para esos niños su padre es su abuelo, o es su tío, sí, o es, claro, su madre, o, en fin, o es la pareja de su madre, que también es una madre. Mm. Y ahí hicimos un pequeño y dijeron, pues es verdad. Claro, porque las tradiciones nos llevan a cerrarlo,
sí,
todo, a acotarlo,
claro,
todo.
El modelo, nosotros, joder, luego aparte tenemos muchísima influencia del modelo... americano.
Total.
Disney nos ha inculcado, ¿no?, digamos, hasta
el amor para siempre, cosa,
de alguna manera, que dice, no, pues mira, es que no siempre, uh-huh, no siempre los cuentos son así,
totalmente.
Ser de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, bien, está bien abrir tu mente a eso, ¿no? Y es verdad que con la crueldad que hay en los chavales, pues hay gente que lo pasa muy mal cuando, uh-huh, tiene modelos de familia diferentes, ¿no?
Uh-huh. No, bueno, yo creo que hay crueldad porque ellos tampoco... no estoy defendiendo a la gente que acosa en el colegio, ¿no? Pero sí que creo que hay que hacer una labor también de comprensión, y es que claro, es lógico que si a ti no te enseñan que existe algo fuera de los márgenes de la norma, tú no lo tengas en consideración. Total. Y que cuando lo ves, lo primero que sientas es una incertidumbre, luego miedo y que estés bastante desconcertada, ¿no? Luego ya no entremos en la reacción que tengas y si es lícito o no insultar a alguien porque no, tenga dos madres o dos padres, que desde luego que no lo es, pero sí que creo que es importante que se vean familias atípicas en la publicidad, que se vean familias atípicas en las series, en la televisión, en las películas, y en general que se hable de estas cosas. Por eso yo me empeño en defender el incesto, no os penséis que es simplemente...
Dale con el tema, vuelve ya, ahí, taca, taca.
No es por una cuestión de ser estridente, que también, ¿no? Porque ya sabéis que a mí siempre me ha gustado ser original, pero creo que plantearse esas cosas te lleva a otras, ¿no? Y decir, oye, ¿y por qué dos hermanos no iban a poder estar liados entre ellos? Te lleva a pensar, pues a lo mejor el concepto de lazos de sangre tiene muy poco que ver con la biología como tanto nos creíamos, ¿no? Y tiene algo que ver más con una cuestión cultural o de cómo está concebida la familia.
Es que siempre está el y qué dirán, y qué dirán, ¿no? Y cuando nos quitamos el qué dirán ya pasa todo.
Esto ha ocurrido muchísimo en los pueblos de nuestro país. O sea, hasta hace no muchas generaciones, quiero decir, yo conozco a primos que se han casado entre ellos, ¿no? Que ya había un lazo de sangre fuerte, que no está tan lejos y tal. Es verdad que yo creo que eso se ha rechazado mucho más por el tema de la procreación que por el tema de que puedas tener una relación con tu primo o con tu prima, porque eso tampoco es tan
no pasa nada. No, y aparte son cosas que tampoco están tan lejanas como los matrimonios concertados, ¿no? Y dices, pues tú te vas a casar con este, te vas a casar con este, sí, sí, pero sí. Si toman, da igual, tú con ti, estas cosas.
Ya, bueno, eso yo creo.
La dote.
Que...
La dote, claro.
Tanto el incesto como los matrimonios concentrados.
Concentrados
como el tomate.
Sí, sí. 100% zumo de uva. Como los matrimonios concertados, yo creo que hay muchos ejemplos en la monarquía, ¿no? Y en la nobleza, que nos hemos ido a los pueblos y a la España rural, que también ocurre muchísimo, pero siempre se tachan de paletos estas actitudes, ¿no? Y yo creo que están presentes en todos los estratos de nuestra sociedad, y creo que en uno más que otro, fíjate lo que te voy a decir, porque es muy de noble eso de, te vas a casar con Enrique I de Austria para que tengamos sus tierras, y a lo mejor la niña, la pobre, tenía 16 años y lo que quería ver era Hannah Montana.
Yo os recomiendo que veáis la última temporada de The Crown, porque hay el momento en el que...
Es que
a mí es un personaje de la reina Isabel que me encanta.
Tengo muchas ganas de pillarla, sí.
Cuenta...
Es que salió el... Vamos, se ha dado prisa.
Ay, hombre, claro. Pero cuenta el cómo se unen Carlos de Inglaterra y Lady Di, entonces perfectamente entiendes la tristeza de esa mujer desde el segundo número uno.
Es que lo que es verdad que la realeza ha cometido verdaderas barbaridades, claro,
para protegerse
de la historia, para
y al final les ha destruido.
Al final, bueno,
me encanta que el capítulo sea sobre la familia y ahora lo podemos llamar republicanas.
Republicanas directamente. Oye, y no quiero terminar este o cerrar este tema de culturas. Tú a lo mejor, Sam, no te pillara tanto, pero seguro que Fran se recuerda cuando teníamos un compañero en el colegio que de repente sus padres se habían divorciado, y eso era la hecatombe, ¿no? ¿Cómo que se han divorciado? El divorcio, ¿no? Era como de, ¿y ahora con quién
no
vas a estar?
No lo entendían.
¿No lo entendías?
Sí, vivo unos días con mi padre y otros días con mi madre, claro. Dios mío, y eso, y sí.
Pero luego decían, no, pero mi padre me hace regalos, mi madre también, todo el mundo decía, oye, pues yo quiero que mis padres se divorcien también, porque quiero estar así, ¿no? Era todo un jaleo.
Sí. ¿Sabes lo que me estresa a mí del divorcio? Bueno, tengo un doble rasero, ¿no? Porque por una parte la figura de la divorciada estereotípica, el cliché, ¿no? Como de mujer que conduce un monovolumen y lleva a sus hijos al karate y al fútbol. Esa figura a mí me apasiona en concreto. Pero me estresa mucho, y no sé si a día de hoy sigue siendo, pero creo que sí, que hay un estado civil que sea divorciada. No, porque resulta que tú te separas de tu pareja formal, de tu marido o de tu mujer, y de repente en tu estado civil ya no vuelve a poner soltera, ¿no? Vuelve a poner divorciada. Entonces te pasas toda tu vida anexada a una persona con la que ya no compartes absolutamente nada.
Uy, esto no había caído yo.
Libre debería llamarse, ¿no?
Claro.
Ya soy, ¿cómo soy? Libre,
¿no? O divorciada que conduce un monovolumen, que por lo menos es más chulo.
Divorciada
y cañera.
Y cañera. Y con mis hijos en karate. Tengo 5 minutos.
Que, no voy a pilates.
No, pero es verdad lo que dice. Debería volver a estar estado civil soltera, ¿no? Uh-huh.
Bueno, el estado civil yo la verdad es que no lo entiendo. O sea, me parece...
No sé, se usa, solo se usa, realmente tiene importancia cuando estás casado, ¿no? En gananciales o en cosas de estas, sí. ¿No? Porque tienes que compartir con la otra persona, ¿no?
Sí, pero mientras lo sepa la ley, ¿por qué tiene que venir en un DNI, no? Tú, señor policía, ¿por qué tiene que saber usted mi vida privada si estoy casada? Si, bueno, es, parece el estado del Facebook, o sea, total, basta ya.
Hombre, si vas en monovolumen, está claro que divorciaste. Señor policía, lo sabe ya.
Si vas en monovolumen, por ahí va una divorciada.
Mírala.
Ahí lo divorcio. Es un poco como... No tiene nada que ver, ¿no? Pero ya sabéis que me gustan estas cosas. Cuando cobras la pensión y cada cierto tiempo tienes que ir al registro a dar fe de vida. Entonces, básicamente, tienes que ir para decir, hola, soy yo, estoy viva, mi DNI, ¿no? Para dar fe de que estás cobrando la pensión, pero y que no te has muerto, que no es alguien que la está cobrando por ti. Entonces, me apasiona tener que ir al registro civil a decir, oye, no me he muerto.
Sigo viva, ¿no?
Sí.
Ya se puede hacer por Zoom, seguro, ¿no?
seguro. Oye, hay una familia que nos toca, porque es genética, ¿no? Y es así. Y luego hay una familia que creamos, que son pues los amigos, los compañeros, la gente que está muy cercana. ¿Qué opinas sobre este tema? Esta familia que...
No, hostia, fundamental, es que si no existiera eso, Dios mío, qué horror. Y no lo digo en mi caso porque yo estoy feliz con mi familia, disfruto muchísimo, pero hay gente que es que gracias menos a la familia que creas puede vivir, ¿no? Porque tiene, por circunstancias familiares, tiene tal. Yo en mi caso, pues además de tener a mi familia, que de la que disfruto mucho, tengo la familia elegida. Además, yo me fui de mi ciudad de origen, pues ha sido muy necesario en mi vida. Uh-huh. En Madrid, si no, me habría dado algo chungo, me habría vuelto a Málaga, seguro.
Y además de gente que va a estar contigo toda la vida. O sea, esperemos, ¿no?
Sí,
o sea, que no te fallen esas cosas.
Se va quedando por el camino, desgraciadamente, por circunstancias de la vida, pero hay un núcleo, yo le llamo mi núcleo, que es como, pues eso, la gente a la que sé que en cualquier momento de mi día o tal, puedo levantar el teléfono, puedo mandar un mensaje, puedo tal, que sé que va a estar ahí. Y van a venir a rescatarme de donde sea. Eso me da una tranquilidad absoluta.
Sociabilizar yo creo que es muy importante, sobre todo para estar en buen estado mental, ¿no? Porque muchas veces da la sensación de que con un buen núcleo familiar y con tener el respaldo de tus familiares ya basta. Pero yo creo que hay cosas que ya no son pertinentes dentro de la familia, ¿no? Entonces, que hay temas que solo puedes tratar con tus amigos o hay cosas con las que quizás un lazo de sangre no te nace hablar, ¿no? Claro. Y sobre todo cuando eres una persona, iba a decir LGBT, pero yo creo que en general cualquier persona que se sienta un poco incomprendida o que sea un poco disidente y se salga de la norma, yo creo que en esos casos es crucial y es fundamental que haya una segunda familia que no sea la estereotípica de mi padre, mi abuelo, etcétera, sino de unos amigos y en general como una colectividad y tener un círculo y un entorno que te apoye, ¿no? Porque normalmente en esos casos sueles estar bastante desamparada, sobre todo por parte de tu familia, porque por desgracia a día de hoy sigue habiendo muchos familiares que no comprenden estas cuestiones de orientación y de género.
Te iba a decir, no solo que aparte del género, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, a lo que te dediquen, ¿no?
Total.
También, por ejemplo,
¿a quién ames?
Claro, o eso. Yo, por ejemplo, me dedicaba a toda la parte del sector cultural. Nadie en mi familia se dedicaba a eso, con lo cual he crecido mucho gracias a otras personas que he ido encontrándome en el camino. Uh-huh. Y me imagino que y lo que dicen, ¿no? Había cosas que a lo mejor pues no puedes compartir con tu familia de eso, ¿no? En el caso, pues, en tu caso, pues yo creo que tiene que ser mucho más necesario, ¿no? Tener ahí a gente que te dé puntos de vista de lo que está ocurriéndote, ¿no? Muchas veces nos pasan cosas que no sabemos cómo se llaman y lo descubrimos gracias a personas que tenemos al lado.
Totalmente. Yo creo que en esta mesa tenemos la suerte de tener una familia que nos quiere, que nos ha comprendido, que nos ha dado el beneficio de la duda, ¿no? Y que nos ha observado y siempre ha estado ahí. Pero lo que está claro, que mejor alguien nos está escuchando ahora, que la familia que le ha tocado por genética, pues no es la mejor del mundo. Entonces no hay ningún tipo de obligación tampoco, ¿no? Esa típica frase de a una madre hay que quererla, a un padre hay que quererlo. Y si y ahí hay un debate.
Si tienes
ahí hay
un padre debate. Y una madre que son unos pedazos de
Puedes decir lo que quieras porque hay un pip. Mira, ha sonado el pip, muy bonito.
Pues ostras, pues tendrás que primero superarlo, que eso ya te deja traumatizado de por vida, ¿no? O sea, que quiero decir, luchar contra eso, superarlo, matar al padre, ¿no? Uh-huh. Y conseguir vivir tu vida sin que estés lastrándote todo el rato, ¿no? Yo creo que es muy complicado. Uh-huh. La gente que tiene una familia con la que no ha podido convivir de manera adecuada, pues, ostras, qué duro, ¿no? Y sí, yo creo que hay un momento en que tienes que decir, oye, hasta aquí, ¿no? El vínculo familiar es maravilloso, estupendo, pero hasta le tenemos que poner un límite, porque uh-huh. si no, tu vida al final se convierte en una dependencia de tu vínculo familiar todo el rato.
Totalmente.
Uh-huh. Y no puede ser tampoco, ¿no?
Ya, hay que concienciarse de que nada está escrito y de que la realidad se va construyendo a la merced del ser humano, ¿no? Entonces, igual que hicimos una silla y en principio es para sentarse, pero no existe ninguna norma que trascienda la concepción de lo que es una silla, que a ti te impida usar la silla para otras cosas, ¿no? Pues igualmente, de esa misma forma, tampoco tenemos que tener en la cabeza que la familia es lo más importante, que una madre es fundamental, que un padre es fundamental, porque luego yo creo que puede dar pie a frustraciones a gente que no goce de esos lujos, ¿no? Porque al fin y al cabo es un lujo tener una familia que te respalde y crecer en un entorno favorable. Entonces, tú no te sientas frustrada, nena, ¿eh? Y si no tienes buenos familiares, pues búscate unas amigas que las haya montones. Tú sí, le das una patada a un farol y salen 50 amigas.
Eso es verdad, eso es verdad. Y luego siempre hay una segunda, una tercera oportunidad y hablábamos el otro día, ¿no? Cuando hablamos de la diversidad que existía como ese elemento de tú tener que enseñar a tu familia o al menos hacer el intento. Si luego ya no quieren aprender, sí, adiós, muy buenas, claro. Pero tampoco se tiene que enfocar desde un punto tan radical de yo soy así y si no me comprendes, adiós, muy buenas. Hay que enseñarle a esas personas, ¿no?
Claro, también tú tienes que tener en cuenta la diferencia generacional siempre, creo, ¿no? Muchas veces hay cosas que tus padres no van a ver de la misma manera que tú porque tú te has educado en otra generación y en otra manera de ver las cosas. Con lo cual, yo creo que hay una educación no tiene que ser recíproca, ¿no? Digamos, yo te enseño cómo se me desenvuelvo. Yo vuelvo a poner el ejemplo mío. Que,
es que es hasta ahí. No solo es por la condición,
quiero ser, yo quiero ser actor, quiero ser tal, quiero dedicarme a esto. Mis padres, oye, pero vamos a ver, Frank. Estudio una carrera que tal, no, pero voy a estudiar arte dramático, que es una carrera ya. Y fíjate, mis padres son gente de cabeza abierta y tal, ¿no? Y nada, ¿no? O sea, empecé biología como para satisfacer.
Como Ana Obregón.
Como Ana Obregón,
claro, sí, pero sabiendo que en el fondo.
Sabiendo que en el fondo no iba a hacer el posado de verano de Ana Obregón, ¿no? Sabiendo que en el fondo me quería dedicar al dramático. Claro. Y mis padres han ido aprendiendo conmigo también esta movida, ¿no? O sea, esta profesión y tal. Oye, pues hemos ido poniéndonos al día, hemos pasado momentos mejores, peores, de entendernos más menos, pero oye, lo hemos conseguido. Yo creo que eso ha sido pues, un trabajo de ambas partes. Ambas partes tienen que hacer el esfuerzo, creo.
Y en eso yo siempre pienso cuando, y es verdad lo que dices tú, ¿no? Cuando alguien va a sus padres y dice, me quiero dedicar a esto, da igual que no sea lo que a lo mejor los padres han pensado, y no tiene que ir acompañado con el éxito, tiene que ir acompañado con la satisfacción personal, ¿no? Y luego ya vendrá el capítulo ganarme la vida. Porque esa es otra cosa. Porque sí, por mucho también que tengas una carrera de abogado y tal, los de no sé cuántos, se te pone complicado el ganarse la vida, ¿eh?
¿Quién te dice?
Totalmente.
Claro, y mucha gente ahora, pues muchas veces ya con la edad me van llamando para charlas de la escuela y estas cosas, ¿no? De arte dramático y tal. Y yo siempre digo, cuando la gente me pregunta, pero ¿qué hago? ¿Me dedico a esto? ¿Cojo un plan B? O digo, sí, por supuesto, está muy bien tener un plan B siempre. Eso yo creo que es muy aconsejable, pero decidir dedicarte a esto tiene que ser que te nazca. Y va a ser tú la profesión que quieres hacer, a lo que te quieres dedicar, y yo creo que tiene que ser decidido, ¿no? Uh-huh. No tiene que ser, no, es que me dicen que estudie. ¿Con qué te puedes ganar la vida hoy? ¿Qué te lo asegura que vas a tener?
¿Sabes? Yo creo que ocurre que siempre que los padres tienen este tipo de discursos suele ser porque ellos han pasado por lo mismo, ¿no? Porque normalmente se piensa mucho en la juventud y en su futuro laboral y en si el sueño que tienen vocacional va a ser consecuente con la realidad que les ha tocado vivir o con el empleo que desempeñan, pero nunca se piensa en el pasado de nuestros padres, ¿no? Y de si nuestros padres tienen sueños frustrados, si se dedican a lo que se querían dedicar. Y creo que ese tipo de discursos nacen precisamente de ese miedo de yo jamás hice lo que me habría gustado hacer y me he tenido que buscar un trabajo cualquiera con el que puedo estar más o menos conforme, pero que es exclusivamente para ganarme la vida y poder cuidar de mis hijos. Entonces, yo creo que ese tipo de discursos nacen de ahí, ¿no? De ese miedo de, joder, apoya a mi hijo porque quiero que estudie lo que quiera, pero imagínate que acaba igual de mal que yo, ¿no? Entonces...
Pero hay que dejar las puertas abiertas, yo creo. Por ejemplo, en el tema de la interpretación, no hace falta triunfar con 18 años.
No, para nada.
Si te gusta la interpretación, de repente, mira a María Galeano.
Y aparte que luego se puede vivir, nosotros decimos mucho con mi socio y tal, no siempre se tiene que ser copa del árbol, ¿no? El árbol tiene muchas partes, ¿no? Y puede ser raíz, puede ser en el momento dado, puede ser rama, puede ser, o sea, dentro del mundo de la interpretación no tienes que estar todo el rato
ahí, la ¿no? picota
puedes tener un perfil bajo, compatibilizarlo con otras cosas, hacer producción, se puede hacer tanto dentro de este sector.
Da la sensación de que si no eres una actriz famosa no eres una actriz.
Claro, por eso digo, va relacionado con el éxito y el éxito, bueno, es circunstancial y ocurre, y muy poca gente de repente puede tener el éxito durante muchos años y mantenerlo, ¿no?
Muy poquísima.
En fin, bueno, oye, si nos estás escuchando y te gusta la interpretación, estás en un trabajo de mierda que no te gusta nada, oye, recuerda que siempre encontrarás a alguien con quien subirte a una tabla y pasártelo bien un rato, y aunque no tengáis a 200.000 personas delante, a lo mejor tendrás a 10 personas, pero te sentirás realizado.
Yo solo, vamos, por el hecho de hacerlo, claro, de gente que tenga necesidad de hacerlo de manera amateur, de tal, yo siempre recomiendo que hacer teatro, hacer una interpretación, yo creo que te coloca, te ayuda a conocerte, te está muy bien, la verdad.
Y que nunca es demasiado tarde, entonces.
Nunca.
Sí, aunque tengas 80 años, yo creo que se necesitan muchos papeles de gente mayor. De hecho, yo más tarde o más temprano acabaré haciendo la película de mi vida autobiográfica y necesito como a millones de actores para interpretar a todos los que me ha costado a lo largo de mi
Dios
vida.
Dios mío, vamos, venga. Pues muy mal, Luego hablamos.
Hombre, yo he dicho que es una película autobiográfica, no he dicho si es una tragedia o una comedia.
Ya, no, claro. Al final hay que buscarle el lado bueno de las cosas, aunque parece que ese no tiene ningún tipo ni de lado.
Ese mí que no.
Pero bueno, Karen de Wisconsin seguro que va a sacar las tijeras con todo esto.
Se tiene que cortar el pelo.
Sí, el pelo. Oye, vamos a hablar del futuro de la familia para cerrar toda esta conversación, que me parece súper interesante, porque, mira, yo lanzo algo encima de la mesa, ¿no? Hace un año, si un chaval sacaba un móvil o alguien estaba mirando su iPad en una reunión familiar, como, deja todo eso, que no entiendes, que no sé qué. Hemos vivido un tiempo muy complicado en el que sin esos recursos de un iPad, de un móvil o de un ordenador, hubiésemos estado desconectados de la familia porque estamos aislados y confinados. ¿Cuál creéis, Fran? ¿Cuál es el futuro de la familia? ¿Va unido a toda la tecnología o la familia seguirá teniendo esa raíz de tradición de toda la vida?
No, yo espero que no. O sea, yo soy de la opinión de que prefiero que no haya una familia tradicional nunca. Todo lo contrario, porque creo que las familias tienen que ser como las personas, ¿no? Cada una tiene su idiosincrasia y su manera de ser, y entonces si no se fomenta eso, al final está yendo para una sociedad que está constreñida y está encapada, digamos, ¿no? De alguna manera. Entonces, ojalá cada vez haya más diversidad, ¿no?, en las familias, tanto como en las personas. Y lo de la tecnología, pues sí, o sea, decía, ya me envié la noticia el otro día que había crecido un 20% la conexión, ¿no?, a internet en estos últimos meses. O sea, nos ha dado la vida, no solo, o sea, es inimaginable. Yo a veces hablo con mi abuela, tiene 94 años, y hablo con ella por una llamada de WhatsApp, ¿no? Que es fuerte.
Antes de la pandemia ni te lo hubieses imaginado que ella hubiese hecho el esfuerzo, ¿no?
No teníamos esa cosa de esa necesidad. Y en cambio, durante la pandemia, pues ostras, agradecíamos verle la carilla a la mujer, y ha sido pues muy, muy satisfactorio para ella y para nosotros. Entonces, sí, la tecnología forma parte, y si estás trabajando en un sitio en el que no puedes estar en contacto con tus familiares, joder, pues qué bien que haya llegado esto y que se quede también.
¿Tú qué opinas, Sam?
Pues fíjate que yo creo que va a seguir todo un poco igual, ¿no? O, bueno, por supuesto va a haber como cosas loquísimas, ¿no? Porque la tecnología es el único campo del mundo en el que todavía no se ha descubierto todo, ¿no? Y en el que se puede seguir evolucionando, porque al fin y al cabo ya creo que en el resto de cosas ya todo está inventado y se puede seguir experimentando y se hacen una amalgama, una mezcla de esto y de aquello, pero la tecnología creo que todavía tiene muchas cosas por sorprendernos. Pero al mismo tiempo creo que siempre va a haber un esquema, por muy pequeño que sea o por muy cambiado comediante que sea de familia tradicional, ¿no? Y siempre va a haber como esta lucha de lo moderno y lo retrógrado, ¿no? De lo de ahora y de lo de antes. Y yo creo que tampoco tiene necesariamente nada de malo, ¿no? Entonces yo en algún momento de mi vida sé que llegaré a ser una vieja chocha, ¿no? Y de hecho lo espero, total. Ojalá, y irme a la cola del súper y poder decir, esta juventud de hoy en día. No, o sea...
Es mi sitio.
Claro, quejarme de todo, decir que me cedan el asiento por estar embarazada sin tener yo útero. Claro. No, eso es algo que yo aspiro. Por suerte yo creo que acabaré siendo una vieja chocha muy divertida, como rollo María Jiménez, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a ser una familia muy chula, muy divertida, como todas las que hay ahora, que por muy esperpénticas que sean o por muy tremendas que puedan parecer, yo siempre estoy a favor, ¿no? De las familias desconexas.
Pues
mira, y de todas estas historias. De no sé quién fue, León Tolstoy fue el que escribió Ana Karenina, que decía todas las familias felices son iguales, ¿no? Pero las familias infelices son cada una a su manera, o algo así, la verdad. No me he leído el libro.
Ay, bueno, hoy hemos hecho un repaso a la familia que me ha gustado mucho. Y aparte, gracias por tu visita, Fran. Pero ahora cerramos con un pequeño juego, si te parece. Yo creo que todos hemos vivido momentos tierra trágame con nuestra familia. Aparte, estos momentos que dices, cri, 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 ¿qué hago? ¿Qué dejo de hacer? Yo no soy buen juez, así que le vamos a dejar a... Mira, hoy no tenemos a Karen de Wisconsin, que se acaba de ir, porque sé dónde se acaba.
A cortarse el pelo, que yo no me corto ni uno.
No, no, ¿has visto? Pero tenemos a Josh. A Josh, que es como su secretario personal. Y él va a votar de estas historias que vamos a contar. ¿Cuál es? Pues la que le llamamos más la atención. ¿Te parece, Frank, que le dejemos el primer turno a Samantha, venga, para que nos eclipse totalmente? Sí.
Dios mío, yo tengo que contar solo una.
Puedes contar las que quieras.
Puedo contar tres muy cortas.
Venga.
Pues esa,
yo no tengo ni una, imagínate. Cédeme una historia por lo bajini.
Es que no me has preparada. Yo todo no. En mi cabeza todo lo hago por la anécdota, porque sé que las anécdotas salen todo el rato, entonces tengo millones.
Venga.
Todas involucran a mi madre. La primera que recuerdo fue una vez que yo no sé si estábamos viendo Ahora Caigo, Arturo Valls, o bueno, a Carlos Sobera movería una ceja, o una de estas cosas que nos vuelven locas a mí y a mi madre, y ella hizo una especie de broma. Entonces yo me empecé a reír soberanamente y quería ir al baño. No, esa era mi intención, pero claro, yo al baño no entro sin mis pantuflas. Entonces mientras me ponía las pantuflas no pude resistirlo más y me meé en la habitación de mis padres en el suelo. Entonces el parqué se empezó como a levantar, porque claro, el parqué con el líquido se levanta.
Y rápido, aparte.
Y les levanté el parqué con unos orines. Luego también recuerdo, y estas ya dos tienen que ver con la masturbación, ¿no?
Vale,
venga. Que es algo, cómo no. La primera vez que me masturbé, yo se lo conté a mi madre llorando.
¿Cómo?
Porque yo tenía una moral cristiana, parece una broma, pero es verdad. Tenía una moral cristiana tremenda que además me había autoinculcado yo, porque mi madre no es religiosa ni nada. Y yo creía que si me masturbaba iba a ir al infierno. Entonces, la primera vez que me masturbé, me sentí tan culpable que hice venir a mi madre, que también estaba viendo Ahora Caigo, como no, y la hice venir a la habitación y le dije, mamá, me masturbo, me hago pajas. Y me dijo como, pero ¿qué estás diciendo? ¿Estás loco? Le dije que no, que voy a ir al infierno. De verdad, ayúdame. Y la frase que me dijo fue, no pasa nada, si eso también lo hace tu padre, ¿no? Entonces, claro...
Directamente
Sí, mi madre... A ver, en verdad fue una jugada maestra, pero claro, lo que no sabía mi madre es que estaba perturbada. Y luego ya, cuando la masturbación no era un problema...
cuando era algo habitual.
Cuando era algo...
El día a día.
Sí, 7 o 8 veces por día. No.
Te hago también, por favor.
De verdad, un mono.
Pues una vez entró, mientras yo me estaba masturbando, y con la suerte de que yo tenía el dedo encima, y tenía el ordenador, que es como una especie de pantalla portable gigante. Y cuando escuché la puerta entrar, hice ¡boom! Y tumbé el ordenador hacia abajo. Entonces cayó toda la pantalla en el suelo, y me dijo, ¿pero qué haces tirando el ordenador? ¡Estás loco! Y le dije, mamá, es que me has asustado. Y luego ya se fue tranquila, sin saber que yo... Me estaba dando la zambomba. Uh-huh. Qué expresión tan fea. Con lo bonita que es la zambomba y la Navidad.
La Navidad y se... Bueno, Fran, no sé si...
No sé, o sea, estaba pensando...
Después
pero
de este...
Ahora ya solo me vienen anécdotas sexuales. Con
Ay, no,
hombre,
yo...
Hombre, a mí yo... O sea, el momento ese que pillaba a tus padres follando, yo creo, ¿no?
Sí.
Ese momento a mí me ocurrió, lo pasé muy mal.
Sí.
Sí, sí, lo pasé... O sea, me dije, pero mis padres hacen esto...
¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo?
Es como ver a tus perros follando, pero como si tuvieran parido tus perros. Claro.
Como si tuvieran parido tus perros. No, claro, no, pero no en este caso.
Justo lo mismo.
¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? No hay, o sea, no salen los mapas.
Sí, sí, yo creo que ese momento fue un momento tierra trágame totalmente.
Totalmente,
sí, sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Y no me acuerdo de más ahora. Soy malísimo para las anécdotas, tío.
Mira, yo puedo contar que estábamos viendo la tele. Siempre había, no sé si os ha pasado a vosotros ese momento incómodo que estás viendo la tele, aparece algo y tú ya tienes una edad y dicen, venga, a dormir, que no puedes estar viendo esto, ¿no? Sí. Y tú dices, sí, sí, claro que sí. Entonces, yo me acuerdo que estaba viendo, no sé si la has visto, Sam, si no, te la recomiendo, Las edades de Lulú, una película española fuerte. Y claro, yo me quedé, yo la vi, y cuando me dijeron a dormir, yo no me podía irme a dormir, porque estaba en la cama diciendo... Pero esto que estaba pasando en la película, tal, ¿de qué ocurre? Me levanté ahí sigiloso, pues fuera un ninja, y me fui a la cocina a ver la película, ¿no? Ahí como puesto, y me pillaron. Claro, ahí como en típico momento que se enciende. Aparte, me acuerdo que tenía la película con el sonido muy bajo, que supongo que me importaba muy poco el sonido. Yo lo que quería ver eran las imágenes, sí. Porque era muy. ¿No has visto tú, Sam?
No, pero imagino que será como la típica película de una mujer que tiene mucho sexo y que fue rompedora en la época.
Sí, pero
más
aparte.
Erótica, ¿no?
Más erótica, sí. Y con un contenido que a esa época, en ese momento, a mí me impactaba, ¿no? Y me acuerdo el momento de mi madre o mi padre, no sé quién fue, que encendió la luz, me vio que estaba viendo la tele, supongo que vio que no me estaba tocando ni nada, simplemente lo que tenía una curiosidad inmensa, y me dijo, bueno, mañana hablamos de esto, ahora sí, a la cama. Y me fui a la cama, y al día siguiente no se habló de eso.
Hostia.
No se habló de eso, porque fue como de nadie sacó el tema.
Yo me acuerdo una en mi casa, pasó una cosa muy divertida, que fue que yo grababa muchas cosas en cinta, VHS. Tú tampoco llegaste a conocer eso, me imagino, el VHS.
Sí, pero de herencia de mi hermano.
Claro. Entonces, de pronto un día... voy a coger una cinta y tal, no encontraba ninguna, y de pronto pillé una que había por allí que ponía, no sé, lo que fuera, y de pronto había una porno en la cinta. Y yo, hostia, ¿y esto?
Claro.
Claro, no sé, ni sé cómo llegamos a la conclusión de que mi tío se había grabado una porno del Plus,
por ejemplo.
Una porno del Plus. Y tal, lo pillamos y el tío es, mira, la verdad es que fue divertidísimo. Nos lo tomamos muy divertido todo. Él el primero, joder, no se puede grabar
nada aquí sin mirarlo.
Sin que lo pillen, coño.
Claro, no, es complicado, tío, es complicado.
Yo le pillé una porno también a mi abuelo y era lésbica. Entonces creo que ese momento fue como...
Al final, o sea, por mucho que nosotros intentamos construir algo para poder ganar el premio, viene ella y dice, a mi abuelo le pillé una peli lésbica.
Bueno, perdónate que te diga, pero lo que nos ha contado su familia es bien fuerte, eso ya no hay quien lo supere. Pero es que me acabo de acordar porque, claro, he dicho, uy, yo siempre estoy diciendo como, uno, que soy una señora, y dos, que soy lesbiana. Entonces, creo que quizás el hecho de que yo diga tanto que soy lesbiana reside en aquella película que yo
descubrí.
Porque dije, si a mi abuelo le gustan estas mujeres, pues tendría que convertirme en una.
Será un homenaje a tu abuelo.
Claro, un homenaje a mi abuelo.
Ay, me gusta. Eso está bien. ¿Sí? Eso ves, tiene ese punto así como más bonito ¿verdad? Y esas cosas. Bueno, yo, secretario de Karen, que sigue contándonos el pelo. ¿Qué historia crees que es la que mejor define un momento tierra traga? Me puedes señalar con el dedo si quieres, ¿eh? Claro, la masturbación, ¿no? Claro, ahí está.
¿La de Samantha. La masturbación?
Sí, parece que sí.
¿La masturbación con el monitor al suelo?
Sí.
Sí, esa, claro.
Hay pillín que se te ve que a ti también te ha pasado, me parece, ¿eh? Claro, ahí, hombre.
No, yo creo que es que no le gustan los ordenadores y como he dicho que tiré el mío, pues ha dicho como, revolución,
directamente,
¿no?
Fran Perea, ha sido un placer tenerte en este, no sé si has entendido un poquito de qué va este podcast, pero espero que te lo hayas pasado bien.
La familia.
No,
eso es como... Claro. Bueno, un placer, de verdad, estar con vosotros. ¿Ya terminamos ya?
Sí, ya sé, se finí. Hay que... Bueno, nosotros esperemos que sigas ahí con nosotros. Nos veremos... Bueno, nos veremos, ¿no? Porque nos estás escuchando y si nos ves, es que te has tomado algo que está caducado.
O que tiene mucha imaginación.
O
las dos cosas, que también puede ser un combo, ¿no? Que a mí me ocurre bastante.
Las dos cosas juntas. Espero que sigas ahí. Nos vemos en el próximo programa. Gracias, Fran.
Placer.
El placer es nuestro. Hasta luego. Sí.